Es bueno estar nuevamente hablando de lo más importante para un creyente. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué dirección quiere Dios darnos en un mundo tan complejo? En un mundo con tantas necesidades, donde los creyentes muchas veces también quieren tirar la toalla y abandonar, donde nos sentimos incapaces de hacer lo que queremos hacer, tal como decía Pablo, pero entendiendo por lo que Dios nos enseña en su palabra, que debemos continuar enfrentándonos a nosotros mismos y vivir para el Señor. Hoy tenemos un tema que tratar, un tema que es importante para la vida de todos los hijos de Dios y que deben tener en cuenta constantemente, ya que todos, de una manera o de otra, nos encontramos envueltos en lo que es esa falta de consuelo. El ser humano es un ser emocional, altamente emocional. Y ese ser que somos nosotros, emocionales, nos alegramos, nos gozamos, pero también nos entristecemos, también nos angustiamos. Cosas que no hemos manejado bien, con el transcurso del tiempo nos traen tristeza, angustias, o nos metemos en problemas que no sabemos cómo salir luego. Luego queremos encontrar consolación en medio de todas las tribulaciones, en medio de todos los dolores. ¿Qué hago, Señor, en medio de todo esto? ¿Dónde está mi consuelo? ¿En quién voy para que esta angustia, esta tristeza, este dolor desaparezca? Bueno, los hombres que no tienen al Señor lo buscan detrás de las diversiones, el alcohol, placeres mundanos, contaminados, como dice un hermano, yéndose más allá de los límites que Dios ha tenido. Y de esta manera tratan de calmar su angustia, su dolor. Las drogas, un sinnúmero de cosas que los hombres utilizan para ellos olvidar sus penas, olvidar sus dolores y tristeza. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Qué extraño. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Algunos toman la triste actitud de, al no saber qué hacer en medio de tanto dolor y angustia, se disparan un balazo en la cabeza y mueren. Pero muchas veces no se van ellos solos, sino que también a los que están alrededor de ellos. Hermanos, yo quiero que nosotros vayamos a Isaías 41. Vamos a analizar tres textos hoy para hablar de este consuelo. Y el título del sermón de hoy es Cristo nuestro consuelo. Cristo nuestro consuelo. Esto se dice sencillo. Pero ¿cómo yo puedo hacer de Cristo mi consuelo? ¿Con entenderlo? ¿Con saber que Él puede consolarme? Isaías 41 dice así al pueblo de Israel, que había estado atravesando por tiempos muy difíciles. Jerusalén en ese momento, cuando Isaías escribe esta palabra, cuando dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Estas palabras se convirtieron para aquel pueblo en las palabras de mayor consuelo, porque estaban envueltos en desesperación, en inseguridades, inestabilidades. Jerusalén estaba ahora sufriendo el asedio de los asirios. Los asirios estaban por destruir la ciudad. Ya lo habían hecho con Israel en la parte norte. Ahora era la vista en Jerusalén. Ezequías, para colmo, estaba enfermo siendo el rey. Estaban prácticamente desprotegidos. Imagínense ahora cómo estaban pensando en ese momento el pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Todo se va abajo, tenemos todo lo de perder. Y es cuando aparece Isaías y le dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Así dice Dios. Cuando Dios habla, envía a sus profetas, envía a sus hijos y les dice, Dios dice que nos consolemos en Él. En nuestros tiempos nos dice, consolémonos en Cristo. Los peligros personales y nacionales siempre nos afectan a todos. Es por eso que usted ve que la gente habla y se preocupa tanto por lo que están haciendo los gobiernos. Ahora estamos preocupados por lo que va a pasar con los coreanos en el norte, con lo que va a pasar con Venezuela, con lo que va a pasar con nuestro propio país donde estamos viviendo. Todos estamos preocupados por lo que nos envuelve alrededor. Y eso nos angustia, y cuando no encontramos salida, pensamos que de ahí depende todo nuestro futuro, pero nos olvidamos de que nuestro futuro no depende por nada que ocurra nacionalmente. Es nuestro empeño, nuestro deseo tratar de ayudar y hacer algo, pero nos encontramos que somos impotentes. Y aún haciendo algo, nos arropa la angustia, la desesperación y el desconsuelo. Porque en medio de toda crisis, también nuestros familiares sufren. Dios de todo consuelo se interesa por usted y por mí, créalo. La Escritura dice que no nos abandona ni nos abandonará jamás. Él se interesa por los problemas que enfrentamos hoy. A veces vivimos como si esto no fuera una realidad. Él se interesa por las decepciones que hemos tenido en el ayer y los temores del mañana. Él está interesado en usted. Él no lo va a abandonar. ¿Pero qué tanto creemos eso? Nada toma por sorpresa a Dios. A veces vivimos como si las cosas que nos acontecen a Dios se le hubiesen escapado. Señor, tú ves, permitiste que me pasara esto, porque no tuviste en cuenta esto. Todo lo que pasa en nuestra vida, Dios está al tanto. Y de cada situación difícil, Dios sacará un provecho para beneficio nuestro. Y eso debe llevarnos a consolarnos en Él. Al entender de que Él estará en medio nuestro en todas las situaciones de nuestra vida. Hermano, ponga atención a estos puntos, porque nos angustiamos muchas veces innecesariamente. No le estoy diciendo aquí en este momento que usted jamás va a tener una angustia, un dolor, un sufrimiento, una inestabilidad, incluso que usted muchas veces se sienta inseguro. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que en esos momentos mire al dador de todo el consuelo que le dice, yo estaré contigo. Eso es lo que estamos diciendo. Porque nos angustiamos innecesariamente cuando pensamos que Dios no está con nosotros. De hecho, nos salen estas palabras. Señor, tú me has abandonado. ¿Por qué? Te olvidaste de mí. Permítame compartir en esta tarde tres grandes consuelos que confortan a los cristianos que están en problemas. Tres grandes consuelos que confortan a los cristianos que están en problemas. Y quiero que vayan conmigo paso a paso, porque si no entienden cada uno de los puntos, van a terminar diciendo, ¿en qué me consuela esto? Si ya yo conozco estos puntos y veo que sigo igual. Vamos a intentar también, en esta ocasión, hacer posible, por la ayuda del Espíritu Santo, de que usted no vea este punto como algo insignificativo, triviales o irrelevantes, sino como que lo vea como algo vital para su vida, que necesita ser entendido, captado en su corazón, en su mente y puestos en práctica. Después que Isaías dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, ahora quiero llevarlo a un siguiente verso. Quiero llevarlo al verso de Isaías 7, capítulo 14, y también al verso 9, 6 y 7. Y con estos versos, nosotros vamos a estar mirando el primer consuelo
para nuestras vidas.
Mi primer consuelo es el nacimiento, es que el nacimiento de Cristo se ajusta a nuestra condición humana.
Qué extraño título.
Me consuela a mí, debe consolarme entender que Cristo se hizo igual a mí como humano, sintiendo lo mismo, el mismo sufrimiento. Él le daba sed, le daba hambre. Todas esas emociones que usted y yo sentimos, Él también las sintió.
Pero Él no tenía necesidad de venir a pasar por todo esto. Pero Él se llamó incluso Hijo del Hombre,
haciéndose hombre como usted y como yo, con tal de cumplir un propósito y de decirle a usted, yo voy a estar con ustedes. Esto no es un invento de los hombres, es un invento de Dios el que yo esté aquí, del Padre, porque les ama y quiere estar con ustedes hasta el fin del mundo.
¿No fue lo que Él dijo cuando se iba?
Yo no los voy a abandonar porque el propósito de mi venida es nunca abandonarlos.
En Isaías, hablando de ese nacimiento de Cristo profetizado, lo hace con las siguientes palabras en el versículo, en el capítulo 7 y versículo 14, y también Isaías 9, 6 al 7 nos dice de la siguiente manera, leámoslo, un texto que usted muchas veces ha leído y lo lee y se relee en Navidad, porque parece que es el único momento en que estos pasajes se pueden leer. Leámoslos hoy, que no es Navidad. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
En otra parte que dice Dios con nosotros al traducir esto. Y en Isaías 9, 6 al 7 nos sigue diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su nombre y se llamará su nombre admirable, consejero. Noten lo que dice que es Él. El que ha de nacer, el que ha de venir, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, desponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese que habría de venir tendría el compromiso de establecer un reino eterno.
Y nosotros somos parte de ese reino porque Él nos escogió y nos llamó para ser sus hijos y ser partícipe de esta grande misericordia.
Todos sabemos al leer estos textos que aquí está hablando de Cristo. Si nosotros leemos esto y hoy entendemos que es Cristo de quien se está hablando,
vamos a recibir consuelo del Padre.
Ahora, si usted no cree que todo esto es real, que Cristo no es alguien real, tiene de confianza e inseguridad en que lo que se dice acerca de Cristo es verdad, usted no va a recibir ningún consuelo en medio de las angustias que usted tenga. Será imposible porque solamente a través de la obra hecha por Dios y el ajuste de cada uno de los seres humanos a lo que Dios ha establecido es que el hombre puede tener paz. El hombre busca la paz, busca la felicidad, busca la alegría. Alejarse de los problemas, de las penas y de la tristeza detrás de un sinnúmero de cosas que ya hemos citado. Placeres, mujeres, drogas, todo lo que sea posible para dar gusto a su cuerpo, sin embargo, al final no lo encuentra. ¡Dinero! Mientras más dinero, más felices.
Al final, no funciona. Sigue sin funcionar. Y si no, pregúnteselo a todos aquellos que a pesar de ser millonario y tenerlo todo, terminan quitándose la vida.
¿Quién entiende eso? Nadie que esté en necesidad y que aspire a llegar hasta ahí podrá entender eso. La realidad es que si usted mismo hoy como cristiano no entiende que este consuelo del que estamos hablando es poderoso, es grande, porque estamos hablando de aquel que lo dio todo por usted y que es poderoso en gran manera, si usted no cree esto, esto será nulo. Estaremos hablando por hablar en esta ocasión. ¿Estará usted ahí cansándose escuchándome hablar? En vano. Yo le estoy invitando a usted a confiar en Cristo. Y Cristo vino, nació por usted y por mí. En un programa establecido por Dios en orden. El mismo Isaías profetizó el nacimiento de Juan el Bautista. Y ese Juan el Bautista sería la voz que clamaría en el desierto. En Isaías 43 dice, proclamad, preparad el camino a Jehová. Hablando de Juan el Bautista. Cristo que consuela, ese que estamos predicando hoy, satisface nuestras necesidades específicas. En Gálatas 4, 4 al 5 nos dice las siguientes palabras. Gálatas 4, 4 al 5. Nos dice de la siguiente manera en estos versos, y leo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Noten algo importante. Cristo hizo posible que podamos ser llamados hijos. Y todos aquí entendemos lo que significa ser un hijo. Los que hemos sido padres sabemos que nosotros daríamos todo por nuestros hijos. Nosotros no dejamos de ser padres porque los hijos se porten mal. Dice hijos, esa expresión es la misma que usted conoce. Es una unión que Dios hizo no por voluntad de hombre ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y lo hizo a través de la sangre de Cristo cuando vino a esta tierra por usted y por mí. Tan pronto Cristo aparece en el escenario después que Juan habla de Él y que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inicia ese proceso donde Cristo se convertiría en el Redentor de aquellos que Él ha escogido para ser sus hijos. Y ese texto dice que ahora somos dados en adopción para ser hijos de Dios. Él se identificó con nosotros en su humilde nacimiento en el pesebre de Belén. Vine como hombre, como uno más entre ustedes, pero con la dirección divina, 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Él se convirtió en el Hijo del Hombre, como hemos dicho hace un momento. Cristo humilla al altivo y exalta a la humilde. ¿Qué tiene esto que ver con entender esto? Ese Cristo que vino tiene la particularidad de que usted se humille ante su presencia. Todo aquel que no se humilla ante la presencia del Redentor, del Salvador del mundo, está diciendo simplemente, no te acepto. Y cuando no nos humillamos ante su presencia, no podemos entender lo que estamos hablando aquí. No podemos sentir el gozo de la venida de Cristo. No podemos sentir el consuelo de que Él se haya dejado su trono de gloria para venir por mí sin merecerlo. No lo podemos entender porque no nos hemos humillado. Todavía estamos pensando demasiado en nosotros. Todavía estamos pensando demasiado en nuestros logros. Todavía estamos creyendo que somos alguien importante. Todavía estamos haciendo comparaciones con los demás. Porque yo soy diferente y los demás tienen que ser diferentes. Hermanos, te estamos hablando a ti, no a los demás, a ti en particular, que tú pienses tú en tu vida y en tu relación con Dios, donde Él te dice, tú tienes una responsabilidad, humillarte ante Él para que reconozca que Él es tu Salvador. Más nadie lo hará por ti. Isaías 40
4 al 5 dice lo siguiente, y noten estas palabras. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Tuérzase todo ante la presencia de Dios. Dobléguese todo ante la presencia del enviado de Dios. Él es el Redentor, a eso vino. Pero Él es fuerte, Él es eterno, Él es príncipe de paz, Él es, tiene el imperio más grande que ningún ser humano pueda tener. Él controlará los corazones de aquellos que Él ha llamado, y ese reino será más fuerte que el de David, y eterno, y usted forma parte de Él. ¿A qué le teme? ¿A que la economía estará mal? ¿A que tendremos una tercera guerra mundial? ¿A que esto va de mal en peor? ¡Oh, Señor, todo me está diciendo que Tú vienes pronto! El Señor dice, cuando vean todas estas cosas, aún no es el fin. Ni usted ni yo sabemos. Deje de estar inventando. Y consuélese en Cristo en medio de todo lo que haya de venir. ¿Saben que muchas veces pensar que ya todo esto está organizado y que todo esto se ve que se va a destruir nos hace bajar la guardia y nos hace olvidarnos de que Cristo está ahí? No, ya esto se terminó, ya esto se acabó, aquí no hay más nada que hacer, ya el Señor viene pronto, está a la puerta y yo lo sé, así que arrepiéntete porque ya tú te vas para el infierno, mañana viene el Señor. Algunos dicen hasta fechas. Y el Señor dice, no bajes la bandera, porque aún no es el fin. Necesitamos en medio de toda tribulación, de toda angustia, entender que nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, nunca nos abandonará. Y esa es nuestra confianza. Veamos nuestro siguiente pasaje. Nuestro siguiente texto. Primero los Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4. Y con este vamos a ver un segundo consuelo. ¿Cuál hemos visto? Que al creyente debe consolarle el hecho de que Cristo se haya dignado en venir a la tierra con un propósito específico en nosotros. Seres emocionales, débiles, y que no tuvimos la fortaleza de Cristo. Por eso tenemos que mirarlo a Él. Y ahora estamos mirando en estos textos que vamos a leer primero a los Corintios. Nosotros vamos a ver el consuelo de la muerte y resurrección de Cristo satisface nuestra necesidad de un Salvador. ¿Quién me liberará de tanta angustia? ¿Quién me salvará de todo esto? De tantas debilidades que me llevan a pecar y a faltarle a Dios. Hago mis esfuerzos y no puedo. Continúo como si nada pasara. No, mejor abandono y no sigo. ¡Qué malo soy yo! Mi amigo, el hecho de que tú creas que eres malo no es suficiente. Es entender que por ser malo, el Señor es misericordioso y te salvará a ti si te humillas y vienes ante su presencia y dice, Señor, este soy yo. Normalmente los hombres se pierden por tomar las cosas tan a la ligera y vivir como si tuvieran un largo camino todavía por esperar y tomar decisiones. A veces piensan como si fueran a vivir 90 años más. Y yo voy a tomar mis decisiones después. Y si no pasa, pues problema de Dios. Dios es el culpable. Hoy Dios está diciendo a ti que Él no es el culpable. Que tú tienes ahora que abrir tu corazón ante Él y venir ante su presencia y decirle, Señor, que seas tú el consuelo de mi vida. Yo quiero vivir para ti, pero usted vivirá, como dicen algunos, mirando hacia adelante sin mirar más nada. Mirando hacia el cielo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso dice la palabra, no dice, puesto los ojos en Jesús y en los demás, para que entonces Dios nos salve. No se puede. no funciona, porque cuando abrimos nuestro panorama vamos a ver personas fallando, y esto no nos va a consolar. Esto nos va a hacer descaer. Si estábamos animados, sí, voy con el Señor hacia adelante, pero cuando amplié mi vista y vi a los demás, ¡oh! Es a Cristo a quien debemos de mirar. Él fue que murió por ti y por mí, no yo. No Radamés, no Eduardo, no Tim, no José Luis, no Miguel, no Francisco. ¿Quién más? Estoy buscando a ver si alguien lo hizo. No. De hecho, tantos aquí todavía no han muerto. Cristo lo hizo por usted y por mí. Nadie absolutamente lo va a hacer. Noten ese texto. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que dice Pablo en estos pasajes. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hablando de Isaías y de otros textos más. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo está declarando lo que no se puede decir no. Si en algún momento de la historia, en ese momento, se habían olvidado de lo que pasó con Cristo, Él se lo estaba haciendo entender para que supieran en quién estaban creyendo. Esto es el Evangelio. La razón de la Iglesia universal de Cristo. La razón de la Iglesia local de Cristo. La razón de aquel templo que es su cuerpo, su vida toda, donde mora el Espíritu Santo. Esta es la razón de todo lo que yo digo ser cuando digo soy cristiano. Entender que si no hay resurrección, nuestro evangelio no tendría sentido. Matthew Henry, nombre del pasado, pero convencido de lo que Dios era, él decía lo siguiente en estas palabras. Él decía, la doctrina de la muerte y resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo. Quítela y todas nuestras esperanzas para la eternidad se hunden al instante. Matthew Henry. Si no hay resurrección, si usted no piensa en esto, cada día que nuestro Señor, los hombres quisieron desaparecerlo, no lo querían ver más, pero todo esto redundó en victoria para usted y para mí. Él venció la muerte. Al vencer la muerte, nosotros también venceremos la muerte, porque resucitaremos juntamente con Él en gloria. Estaremos en su presencia. Este cuerpo que tanto amamos va a desaparecer un día, pero habrá una separación a lo que la Escritura llama muerte, donde ese cuerpo quedará en un lugar y esa alma será levantada para esperar el día final de todo. Y nosotros tenemos esa gran convicción de que nuestro Señor cumple sus promesas y que un día estaremos con Él viviendo para siempre. Esto nos da consuelo para el tiempo de la eternidad. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿Dónde será que viviremos después de la muerte? ¿Habrá vida después de la muerte? Amigo, hermano, tenga esto por lo más seguro. Esto no termina aquí. Cristo mismo se encargó de decirle a usted, yo mismo voy a ir a preparar lugar para vosotros. ¿Se fija que si usted no cree en las palabras de Cristo, todo esto aquí no tiene sentido? Ni tampoco habrá consuelo. ¿Por qué está el mundo sin consuelo? Precisamente porque no cree lo que estamos diciendo acá. Vivimos en un mundo que por donde quiera que tú lo mires hay desconsuelo. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la tristeza de los hombres? ¿Por qué las enemistades? ¿Por qué los pleitos? ¿Por qué las envidias? ¿Por qué los deseos de adquirir más cosas para mí y menos para ti?
todo esto es porque no entienden que el destino del hombre no es esta tierra. Están confiando más en lo que ven que en lo que en verdad tiene sentido. El creyente se consuela al entender que por más cosas que pasen aquí, él tiene su vista puesta en el cielo. Mi hermano, Dios no está interesado en su prosperidad. Él está más interesado en la santidad y el progreso espiritual de su alma. El interés de Dios no es el interés del mundo.
Por eso es que el Evangelio de la prosperidad es falso totalmente, porque ponen su interés en cosas materiales. Cristo no está hablándole a usted de cosas materiales. Por eso es que usted ve a personas que no aman a Dios, que aborrecen a Dios, y ser más próspero que usted en el sentido material. Porque Dios no está interesado en todas esas cosas para usted. Al contrario, muchas veces si nos las da a nosotros, nos alejamos más de Él. Porque esas son las cosas que tienen las cosas materiales. Alejarnos de Dios.
La muerte y resurrección de Cristo, de nuestro Señor, demuestran su amor para con nosotros.
Él no tenía por qué venir a morir. ¿Se puede pensar en eso? ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Y cuántas veces lo hemos dicho aquí? Pero usted lo ha meditado.
¿Qué lo movió? Piense en usted mismo. Después que usted está bien en una posición, ¿qué es lo que usted comienza a hacer?
A cuidar esa posición para no volver atrás.
Hacer todo lo posible para no volver a lo mismo que era antes. Al contrario, quiere continuar avanzando. Hermanos, estamos hablando de aquel que lo tenía todo y sin necesidad de nada y que jamás lo perdería, y él mismo decide venir a hacerse pobre y a padecer igual que usted y por mí, pero entendiendo que era la única forma de que usted y yo hoy en día estemos sentados en estos bancos escuchando la palabra de Dios y diciendo: Señor, tú eres mi Dios. Si Cristo no hubiese venido, los corazones no podrían haber sido cambiados. Es esa promesa que se hizo en el principio lo que hace posible que hoy nosotros estemos diciendo: Señor, tú eres nuestro Padre, a ti te glorificaremos. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán pasó a todos nosotros y todos estábamos muertos, separados de Dios, aunque estuviéramos caminando en dos pies. Pero fue Cristo y Dios en su amor quien lo envió a Él para que hoy nosotros pudiéramos decir: Señor, gracias, gracias por tan grande amor. Por eso es que ese texto conocido, tantas veces citado, de Romanos capítulo 5, 8, dicta de la siguiente manera para hablar de esta misma verdad. Cuando dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y noten un detalle importante. El detalle es: aún siendo pecadores. Qué palabras más sencillas, pero qué tan ignoradas son. Nos vamos a vivir de acuerdo a estos textos. Nosotros pensamos que nos merecemos todo y que el Señor nos vio como los mejores para ser escogido. A veces pensamos que Dios está en el cielo mirando y diciendo: ¿quién será el mejor? ¿Quién será el mejor prospecto? Este sí que me va a servir. Y que más tarde Dios se va a decepcionar porque él no pudo elegir bien y tendrá que dejarlo ir. Y luego, si se arrepiente, volver otra vez a salvarlo. Hay personas que piensan que Dios está redimiendo todos los días, haciéndolo hijo nuevo todos los días. Hoy eres mi hijo, mañana no eres mi hijo. Hoy te voy a regenerar, pero también te voy a degenerar. Esa es la palabra, no sé cómo pronunciarla. Te voy a volver para atrás. Otra vez te voy a regenerar. ¿Qué Dios es ese? ¿Podríamos confiar en un Dios así? Pero la teología de muchos dice que sí. Estamos hablando de un Dios que todo lo conoce y que todo lo hace perfectamente, y cuando lo llamó a usted y a mí fue para trabajar con nosotros y nunca abandonarnos. Por eso hay tantos desconsuelos en el mundo cristiano, porque siempre han pensado que todo depende de ellos. Pero lo que estamos mirando aquí es que esto depende de aquel que murió y dio su vida por usted y por mí. Si dependiera de nosotros, ¿a qué vino Cristo? Es innecesario. No te necesitamos, porque fíjate, al final hasta te mataron. No hiciste falta. Ahora yo voy a empezar a hacerlo bien hecho. Y gracias por el consejo que me diste de perseverar hasta el fin. Pero fíjate que no logró nada lo que hiciste.
Cuando Cristo dice persevere hasta el fin, es porque sus hijos, al ser reconocido por Dios, llamado y traído a Él, estos van a perseverar hasta el último día de sus vidas.
Pero confiando en Él, las tristezas, las angustias, los desconsuelos serán puestos en las manos del Señor y descansarán en Él.
Por tanto, se nos garantiza consuelo en toda prueba. Y si no, vayamos a Hebreos 13, 5 y 6. Dejemos que la palabra de Dios hable. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. El que nos ama nunca nos dejará, ni tampoco nos va a desamparar.
No es como los hombres. Y ojo con esto. Te amo. Eres mi luz. Sin ti no sé vivir. Te extraño cada segundo de mi vida. ¿Cuántas canciones no hay?
Pero este amor llega por el cuerpo que tiene ella, por lo varonil experto de aquel hombre. Te amo.
Caí rendido a tus pies desde que te vi. Y más te amé cuando sabía la cantidad de dinero que tenías, esposo mío.
Pero resulta
que los hombres se van poniendo viejos, van engordando, les salen canas. Y si usted es de lo que se conserva todavía buenón o buenota, va a seguir sintiendo atracción y dice, oye, mi esposo, qué aparato este. Pero fue el que usted le juró amor eterno por siempre. Te amaré mientras viva. Es más, quiero que tú me lleves junto contigo cuando te vayas y te vas primero. Y si me voy primero, voy a pedirle a Dios ser tu guardián, porque no voy a soportar que nadie más te ame como yo.
¡Qué lindo! Pero ¿sabe qué? No es real. Porque el hombre ama por interés. ¿Cuándo se muestra ese amor de Dios al escoger una pareja? Al escoger al ser que tú dijiste amarle, cuando tú abandonas todo como lo hizo Cristo, por esa persona. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué debo hacer?
Vivir para complacerse uno al otro. Vivir para amarse porque dijeron que era eterno el amor.
Pues déjeme decirle que nuestro Señor, cuando dice que nos amó eternamente, es un amor que no se parece al nuestro, que es condicional. Es un amor que no tiene condiciones. No miró si tú eres bonito, si tú eres feo, si tú eres moreno, eres color canela, eres qué color tú tienes, si eres demasiado blanco. Él no miró nada de eso. Él miró a alguien que Él quiso amar por encima de todas las dificultades y problemas que usted tuviera y pudiera tener.
Note ese pasaje de Hebreo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo,
¿qué dijo?
No te desampararé, ni te dejaré, de manera que ahora nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Él nunca me va a abandonar.
¿Dónde queda con este verso esa teología de que Dios, si nos portamos mal, nos abandona? Y eso trae angustia, desesperación a nuestras vidas,
cuando lo que tenemos que hacer es venir ante Dios pidiendo perdón y diciendo, Señor, he faltado, te he pecado contra ti. El arrepentimiento, la humillación, como dijimos hace un momento, es la parte más importante de toda vida cristiana que en verdad dice confiar en Cristo. Porque sin ese condimento, jamás esto tendría sentido. Él consoló en gran manera a los discípulos de Él. Ese que consoló a sus discípulos, nos consolará también a usted y a mí. Cuando creamos que todo está perdido y que no podemos hacer nada, ahí estará el Señor para decirnos, hijo mío, yo estoy contigo. Pero Señor, te he faltado. Yo me he portado muy mal. Hijo, yo estoy contigo. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que Dios ha prometido. Para Dios salvarnos, redimirnos, y que esa promesa de estar para siempre con nosotros, Él nunca dijo en ningún texto de la Escritura que iba a depender de nosotros. Nosotros simplemente vamos a manifestar esa confianza en Él, ese consuelo que Él nos da en medio de todas esas angustias. Pero es nuestra humanidad que nos hace ver otras cosas porque nos creemos buenos en un rincón muy aparte de nuestro corazón. Y hacemos comparaciones. Les doy un secreto para vivir la vida cristiana. A partir de hoy, deje de estar haciendo comparaciones. Usted lo puede seguir haciendo. Y dígame después los resultados que va a tener. Si no va a ser ese desconsuelo, esa angustia. ¿Sabe por qué? Porque hoy yo puedo tener una buena amistad con usted, pero mañana le voy a desconsolar otra vez. Voy a volver a fallarle. Le vamos a volver a fallar. ¿Por qué? Porque el consuelo suyo no soy yo. El consuelo suyo es Cristo. Él fue que murió por usted y por mí. Pero decimos, yo no confío en los hombres, ni creo en los hombres, solamente en Dios. Pero que no me hagan una, porque comienzo a hacer comparaciones. Si ves que no eres como yo, porque yo, lleva a tu hermano a Cristo. Consuélale con el amor de Cristo y llévale a un arrepentimiento tú y él solo. Confiesen sus pecados unos con otros. Habla con él. No te vaya a hablar con el amigo de las faltas de tu hermano, porque no lo estarás llevando a Cristo. Lo estarás llevando a mirarte a ti que eres diferente. Cuando el Señor dice que nosotros realmente somos transformados por la sangre de Cristo y que ahora somos una nueva criatura, que tenemos un nuevo hombre, está hablando de ese proceso inicial donde Dios nos hace despertar y ver nuestra condición de pecado, nos abre los ojos y dice, ese eres tú, alguien que jamás podrá salvarte. Ahora tú, como nueva criatura, comienzas a ver con realidad lo que es el pecado y la debilidad tuya, pero no solamente la tuya, sino también la de los demás, y tú comenzarás a vivir mirando la debilidad de los demás y mirando la tuya y diciendo, vamos para adelante, que con Cristo podemos. Eso es lo que la Biblia te dice, pero no te habla de una constante batalla, no desmayar, pero juntos, que si alguien cae, tú lo levantas, porque el proceso no es llegar primero, sino llegar juntos. No es diciendo, Señor, dejé todos los débiles atrás, aquí estoy yo. Me imagino al Señor diciendo después, devuélvete y vuelve a comenzar a parar todos los que cayeron. Esa es la vida cristiana. Tercer consuelo y último. Y con este le prometo nada más que media hora más. Pero aquí vamos. No, estoy bromeando, hermanos. Y como eso es famoso, denme 5 minutos todos los predicadores. 5 minutos y termino. Y esos son 30 minutos. Bueno, a mí denme 2 minutos. Dentro de esos 5 minutos conocidos como 30. ¿Cuál es este consuelo? ¿Cuál es el consuelo que hemos visto hasta ahora? Que Cristo vino por nosotros. Nos consuela eso. y que muriera por usted y por mí, sin yo merecérmelo, y que diga que Él va a estar con nosotros todo el tiempo. ¿No es glorioso eso? ¿No nos da paz a nosotros eso? Note que al principio le dije que si no entiende quién es Cristo, esto no le va a servir de consuelo hoy. Va a ser unas palabras más que se han hablado. Pero si estamos entendiendo quién es el que lo hizo por nosotros, y por qué lo hizo, y que nunca nos va a abandonar, hoy saldremos de aquí, Señor, mis angustias todas las pongo en tus manos, tú eres mi Dios, eres mi Señor. Pero queremos saber el tercero. ¿Cuál es el tercer? Ese tercer consuelo. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Muchos. Capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. Si hay algo que emociona mi vida cristiana, y estoy controlándome en estos momentos, es saber que mi Señor viene, que Él cumplirá su promesa, que Él no va a dejar todo esto así como está desordenado y es un desastre. Tercer consuelo es entender del regreso de Cristo, que éste nos fortalece en nuestras dificultades. El consuelo del regreso de Cristo, el cual nos fortalece en nuestras dificultades. Estos textos citados dicen de la siguiente manera, y lo voy a leer, hasta el 17. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo hablando con toda confianza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, como si estuviera vivo Pablo cuando Él llegara, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los muertos en Cristo, hablando de que también habrá una resurrección de los otros que no han conocido al Señor, contrario a la enseñanza que tienen los adventistas del séptimo día. Luego nosotros, lo que vivimos, dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué termina diciendo? Alentaos los unos a los otros, gocémonos en el Señor, porque Él vendrá. Si ven a ese imperio romano, que se cree dueño del mundo, que se hacen dioses, y que hoy sufrimos por él, que no nos aman y nos persiguen como cristianos, esto terminará. Y ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Procura tú alentarte y gozarte con estas palabras, porque Dios tiene su vista puesta en ti, pero no en esta tierra, sino en un lugar totalmente diferente, ya sin pecado. Porque Cristo nuestro Señor lo hizo posible. Todo el evangelio de Pablo fue Cristo. Lo que Cristo hace, lo que fabrica en nuestras vidas, y para qué lo hace. El regreso de Cristo, además, es nuestro consuelo cuando la muerte nos quita a nuestros seres queridos. Qué momentos tan desconsoladores lo que hemos pasado por eso. Cuántas a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué lo hiciste? Ninguno de los que estamos aquí queremos perder a un ser querido. Y algunos egoístamente decimos, Señor, llévame a mí primero porque no voy a soportar. Y vivimos atemorizados de que nuestros seres queridos se vayan primero que yo.
en vez de decir, Señor, si te has de llevar a uno de mis seres queridos, me consolaré en ti. Tú serás mi consuelo, tú serás mi paz, porque yo sé que lo que tú estás haciendo para mí es mucho mayor que todo lo que yo viva en esta tierra. Por eso es que los creyentes oran y dicen, Señor, ten misericordia de mis familiares, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi amigo, de mi hermano, de mi primo, porque les amamos y queremos que ellos encuentren al Señor para que un día podamos encontrarnos allá. Pero cuánto sufrimos cuando que a pesar de hablarle del Señor, ellos hacen caso omiso a las palabras y se desprecian y se burlan y si lo traen a la iglesia, se duermen. Qué triste situación. Pero los creyentes que han puesto su esperanza en Cristo hacen caso a esta palabra de Juan en el capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, 1 al 6. ¿Qué nos dicen en estas palabras? Noten y hágale caso. Ya estamos terminando. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. Y aquí viene lo interesante. Ese consuelo glorioso que tenemos los hijos de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así me fuere, os prepararé mansión para... lugar para vosotros. Parece que mansión es lo que muchos quieren escuchar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Imagina lo glorioso y consolador que es esto cuando usted lo toma bien en serio y bien seguro de las palabras que el Señor nos está diciendo. Y dice más en el versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Interesante pregunta. No estaba tan mal Tomás, pero lo que el Señor le dice es esto. Estas palabras están citadas en este versículo y que pocos entienden. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y óigame, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no busca consuelo en Cristo, en otra palabra. Él es la verdad, está diciendo. No es lo que nos decía Friedrich Nietzsche cuando se atrevió a pronunciar y conmover a una gran masa en el mundo en su entonces. Cuando dijo, la verdad no existe, no es absoluta. Cada quien tiene su verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, a pesar de que los hombres quieran desmentirlo. Y todo el que se aparte de esta realidad sufrirá angustia, desolación, tristeza, dolores. Porque fuera de lo que Dios ha establecido, fuera de ese camino de Cristo, los hombres sean personas infelices. No importa cuánta apariencia tienen. Triste es el mundo sin Cristo. Y usted que tiene el privilegio hoy de escuchar estas palabras, y aún está en sufrimiento y en dolores, descanse en Él, porque su Señor ha prometido estar con ustedes. Él es el camino, la verdad y la vida. El regreso de Cristo es nuestro consuelo cuando nuestros cuerpos se desgastan. ¿Cuánto le tememos a este cuerpo? Lo miramos todos los días en el espejo. En estos días estuve yo mirando, por culpa de todos los hermanos, poniendo fotos en mi casa ya mía de cuando yo era joven. Y veo y dice, wow. ¿Y qué fue lo que pasó? Y como que uno le viene y dice, uno va para el espejo, déjame ver. No, porque yo estoy más viejo de lo que pensaba. Porque en nuestras mentes siempre creemos que estamos jovencitos. Nos salimos del espejo y ya nos vemos otra vez. Jovencitos nuevos, el niño. Hasta que el espejo nos recuerda, estás viejo. Los hombres siempre nos consolamos. Ah, el hombre es el hombre, no importa, siempre. La mujer sufre más. La mujer quiere maquillarse, quiere verse todo el tiempo, necesita.
pero nos atrapa la edad. Y aunque usted no lo crea, usted no tiene ni idea del desconsuelo que muchas personas sienten por verse en el espejo. Y esto le amarga. Y tú te acercas a ellos, le preguntas, le dices, ¿pero qué tienes? No, nada, porque no quieren explicar. Cosas de la vida. Así hoy amanecí, así. No, fue que te viste viejo hoy. Ese fue el único problema. Y ya supiste que estás envejeciendo. Recibiremos, mi hermano, ¿sabes qué? Nuevos cuerpos. Alguien comentaba ayer, ¿y de qué edad vamos a resucitar? Interesante, yo no sé. Yo espero que yo resucite como uno de 15. Nuevecito, enterito, con 15 años para siempre. Así, con un cuerpo así. Como ese que vi en la foto. Otros son más teólogos y dicen, yo creo que como Cristo murió a los 33 años, esa será la edad. ¡Wow! ¡Cuánta teología! La verdad es que no sabemos. Pero sí entendemos que nosotros vamos a ser transformados. Pero transformados, ahora vamos a tener una nueva cara, porque la que tengo no me gusta. Una nariz más perfilada. Este cabello que tanto trabajo me da peinarlo, ya será diferente. Pues, ahora sí se va a desconsolar. Porque la Escritura no nos dice que vamos a ser diferentes. Vamos a ser conocidos, todo el mundo nos va a conocer. ¡Oh, mira, Valentina! Esa variedad gloriosa, pero sin esa mente de pecado. Sin esas angustias que hoy nos hacen hacer comparaciones con los otros. Si la hacemos nosotros en asuntos espirituales, también la hacemos en lo físico. Y por eso nos deprimimos cuando vemos que somos más feos que otros. Por eso no queremos asistir a los lugares de la gente que son elegantes y bonitos. No, ¿qué voy a hacer yo ahí? En el cielo no habrá eso. Habrá gozo. ¡Qué lindo es el color moreno! ¡Wow! Pero qué naricita más bombolona, tan bella, redondita. Hoy la vemos, qué narizón. El pecado. Transformados. Perdonen que haga estas cosas, ¿no? Pero a veces es bueno ubicarnos un rato. Noten lo que dice nuestro texto en 1 Corintios capítulo 15, 51 y 52. Dice, he aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué transformación? En el concepto que más le interesa a Dios. Transformado como Cristo. ¿Conocieron los discípulos a Cristo o no cuando lo vieron en la transfiguración? ¿Cómo apareció? Él, pero libre de toda contaminación humana, transformado de todo lo que hoy nos contamina en este mundo. Seremos personas que ya no tendremos que estar luchando por eliminar ese viejo hombre, porque ya estará resuelto el problema. Nuestros cuerpos serán semejantes ahora, dice en Juan, 1 Juan 3, 2, al de Cristo. Pero no significa que uno va a mirar a Cristo, ¿y quién será? Porque todos somos iguales. No es el aspecto físico, es la parte interior, todo el ser, toda contaminación, pero el mismo hombre que Dios creó. Porque Dios cuando lo hizo a usted, en la mente de Dios, usted es bonito. En la mente de los hombres, por el pecado, hacemos calificaciones de feo, bonito, alto, flaco, canilla gorda, canilla flaca. Todo, hacemos distinciones de todas las maneras para ver quién es el hombre. Dice Juan, primera de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos, ahora dice importante, le veremos tal y como Él es. Le vamos a conocer.
El regreso de Cristo es nuestro consuelo cuando las tensiones mundiales nos alarman. Tenemos países, este mismo lugar, donde los hombres ni duermen hoy en día pensando en lo que va a pasar. El mundo está revuelto por todos los lugares. Esta mañana me contaron de lo que pasó en Virginia. Ese racismo tan fuerte, capaz de eliminar y matar personas, por lo mismo que estamos hablando, haciendo calificaciones de raza, de color, porque se creen superiores por tener un color diferente. Qué cosa más estúpida, ¿no? Pensamos nosotros al conocer a Dios, pero ellos no lo ven así, porque no tienen a Dios en su corazón, ni son consolados en Él. Los que somos consolados en Cristo comenzamos a ver a todo el mundo como nuestros amados hermanos queridos, a los cuales les damos un abrazo, sentimos el calor de ellos y les decimos, eres mi hermano, te amo, de la manera que Cristo nos ha amado. El regreso de Cristo es nuestro consuelo cuando esas tensiones llegan. Lucas 21:28, y con eso terminamos. Entonces vamos a leer un verso más después de esto. Dice Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En ese tiempo de Dios. No importa lo que venga, levanta tu cabeza. Tú estarás conmigo. Señor, mis familiares están sufriendo por esta situación. Erguíos vuestras cabezas y confía en el Señor. Él estará contigo y va a proteger a los tuyos. Pero confías en Él. Consuélate en Él. El regreso de Cristo es nuestro consuelo cuando la vida parece injusta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¡Qué infeliz soy! Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Regreso de Cristo es nuestro consuelo. Él vendrá. ¿Y cómo nos encontrará a nosotros? ¿Amargados? No pude, Señor, confiar tanto en ti para esta amargura y esta tristeza que tuve. Y por eso te abandoné. Porque el mundo me pareció más agradable. ¡Qué bueno es el mundo! La falta de comunión con Dios hace que el hombre vea los atractivos del mundo como mejores a los de Dios. Y allá termina. Aquí, en este momento, todos los domingos, ¿qué cosa más aburrida? Las canciones son las mismas. Las personas que yo no sé si son reales o hipócritas o qué. Pero cuando me reúno con mis amigos, están así, que muchos creyentes muchas veces salen de aquí y en vez de irse a reunir con sus hermanos para continuar celebrando el Día del Señor, se van a otros lugares con sus amigos a pasarla bien. Porque para ellos pasarla bien, con incrédulos que no te hablan de Cristo. Permítame concluir. Los que confían en Cristo hallan un verdadero consuelo. Me pregunta con estas palabras sencillas, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que tuvo ese significado de consolarnos el hecho que Cristo haya venido por usted y por mí? Piénselo, fue por mí que vino. Aquí estoy yo. ¿Yo me merezco esto? No. Pero no solamente vino, sino que Él dio su vida por mí. Enmudeció, no abrió su boca cuando pudo defenderse, porque el defenderse iba en contra nuestra. Él podía defenderse de toda la razón, pero eso iba a perjudicar nuestra redención. Él tenía que morir y derramar su sangre por usted y por mí. Y los hombres de una manera injusta lo llevaron a la cruz. Y Satanás, creyendo que estaba venciendo, al final se da cuenta que fue derrotado, porque ahora usted y yo somos hijos de Dios por ese sacrificio glorioso. ¿Qué más consuelo que saber que el Señor no nos abandona y que regresará, que nos tiene en cuenta? Y vuelve y pregunta, ¿confía usted en esto? Los que confían en Cristo hallan un verdadero consuelo, créalo. ¿Ha puesto usted su fe en el Cristo que consuela? ¿Qué está usted haciendo para transmitir estas buenas nuevas también a los demás? Si ya lo entendió y está feliz y hoy se va contento, porque puedo confiar en Cristo. Él es mi consuelo. No sé si usted ha perdido el trabajo, si no tiene trabajo, si su economía está mala, pero Cristo es su consuelo. Y no lo va a abandonar. La comida aparecerá. ¿Usted cree eso? ¿Saben que no lo tenemos porque desconfiamos de nuestro Dios? Y Dios tiene que seguirnos enseñando. Enseñándonos una y otra vez cuando ya no tenemos nada. Es como una ilustración que hice en uno de estos martes de estudio, donde aquella señora en un canal de televisión llega allá y dice, yo quiero tener una oración en este lugar, si me permite. Y saben cómo son estos canales, que muchas veces, oh sí, para traer popularidad. Yo voy a orar para que el Señor me dé, envíe a alguien, porque no tengo nada que comer en mi casa. Y empezó a orar. Pero había un ateo mirándole. Y dice, esta es la oportunidad de demostrarle a esos tontos que esto no es real. Y le llevó a preparar una cantidad de comida. Cantidad. Vamos a estimar que posiblemente por un mes o por 6 meses. Ahí está ese camión de comida. Y la señora lo ve, ¡wow! ¡Qué bien! ¡Feliz! ¿Cómo se va a sentir? Y aquellos mensajeros de aquel ateo estaban esperando, ¿qué va a decir? Y ven que ella se queda callada. Porque dice, cuando le diga que de quién lo dice, ustedes le van a decir que eso lo mandó el diablo. Estaban esperando y ella nada. Hasta que ellos dicen, oye, pero ¿no vas a preguntar quién te lo envió? No, ¿y para qué? Lloré al Señor. Y una cosa yo sé, que cuando el Señor habla y ordena, hasta Satanás obedece. Dios es nuestro protector. Satanás no puede tener control sobre lo que ha de pasar y suceder con nosotros cuando un hijo de Dios pone su confianza en él. Yo no sé qué tanto caso usted me está haciendo aquí o me está diciendo, cállate porque ya no queremos ir. Yo no sé qué tanto usted está sufriendo por algún problema específico y que necesita en estos momentos consuelo para su alma. Cristo es el consuelo, no hay más. Él mismo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida, es Él, no nosotros, ni ningún hombre, ni ningún gobierno, es Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, perdónanos nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en Ti, Señor. Ayúdanos a ver todo lo que Tú has hecho por nosotros y consolarnos en Ti. Que estas palabras, oh Dios, dentro de Tu voluntad y misericordia, perduren en nuestras mentes hasta el último día de nuestras vidas. Tú eres nuestro consuelo, y fuera de Ti jamás encontraremos consuelo. Perdónanos, oh Dios, cuando hemos buscado nuestros consuelos en cosas vanas de este mundo, en cosas perecederas y no en Ti. Ayúdanos, oh Señor, amado, bendito Dios. En el dulce nombre de Tu Hijo amado Jesucristo lo suplicamos todo. Muy agradecido de Ti, Señor. Amén. Y amén.